Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Arranca la tarde de COPE. La lengua, las palabras que usamos, son como el modo de sentarnos o como el modo de cerrar la puerta al marcharnos de algún sitio. Las palabras que usamos, como esos gestos cotidianos, dicen que nos preocupa, que nos alivia, en qué pensamos. Por eso es tan interesante saber qué nuevas palabras va a incorporar el diccionario de la Real Academia. Entre las palabras que van a entrar en ese diccionario están todas las que tienen que ver con el COVID y una un poco rara, distopía. No es una palabra fácil, distopía. Jerónimo José Martín, uno de los críticos de cine de esta casa, para explicar qué es una película distópica, dice que es una película en la que aparece un futuro chungo donde todo se ha estropeado, donde hay hambre, donde hay guerras. Distopía es lo contrario de utopía. Utopía era una isla en la que todas las cosas iban bien. Si hemos buscado tanto en los últimos meses la palabra distópico en el diccionario es porque imaginamos un futuro malo, tenemos miedo e imaginamos lo peor. Las utopías y distopías son producto de la imaginación. Y ya se sabe que la imaginación a menudo es la loca de la casa. La loca de la casa se serena y deja de fabricar utopías y distopías cuando estamos en el presente, cuando nos dedicamos a lo que tenemos entre manos, cuando aparece un rastro de esperanza en el presente. Lo que tenemos entre manos es, de un lado, un número de fallecidos en las últimas horas muy alto. 470 personas han muerto. Nada de lo que son y han sido se pierde para siempre. Y de otro lado tenemos un descenso de los contagios, de la tasa de incidencia, que está en 362 contagiados por cada 100.000. La presión sobre los hospitales también baja. Tenemos un plan de vacunación, pero solo para el 5% de los españoles. Y lo que tenemos también entre manos es un debate esta tarde entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas sobre la regulación para la Navidad. ¡Ay, la Navidad! La presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, que no tiene competencias sanitarias, pero que sí tiene sentido común, ha sido muy clara en las últimas horas. Para Navidad hay que aprender de los errores del verano.
But we must learn from the summer and not repeat the same.
Debemos aprender de los errores del pasado verano. Relajar demasiado pronto las medidas pueden provocar una tercera ola después de Navidad.
Bueno, pues ha sido bastante clara. Ana Isabel Martín, colaboradora de este programa, ha escrito un tuit esta mañana que me parece muy bien y que explica muy bien lo que tenemos entre manos. Dice Ana Isabel, yo llevo 7 años cenando en Nochebuena sin mi padre y 5 sin mi madre. Me faltan ambos desde 2015. Así que, por favor, a los que tenéis la suerte que yo no tengo, relativizad. Este año, queredlos lejos, queredlos vivos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues yo también he visto, mira, ese tuit de Ana Isabel y también he estado pensando un rato, ¿no?, en sus palabras. Y es verdad lo que decías, además, se reúne la Interterritorial de Sanidad a partir de las 4. Vamos a estar pendientes, ¿no? Van a decidir cómo va a ser la Navidad. Pero yo precisamente quiero que reflexionemos también sobre esta otra cuestión. ¿Por qué no pensamos también cómo va a ser nuestra Navidad cada uno de nosotros? ¿Cómo queremos que sea esa Navidad? La pregunta es, ¿cómo va a ser la Navidad? Pero también, ¿cómo quieres tú que sea tu Navidad? Creo que podríamos reflexionar sobre ello y lo vamos a hacer a partir de las 4 con Lorenzo Silva. Y mira, junto a Javi Nieves vamos a comentar la iniciativa que se les ha ocurrido a dos jóvenes a partir de un trabajo de clase. El proyecto se llama Cartones Visibles. En esos cartones que normalmente usan las personas sin hogar para pedir ayuda, ellos los usan para escribir ahí, en ese cartón, los currículums y las capacidades de estas personas como una manera de dignificarles. Bueno, hablamos con ellos a partir de las 6. Y se ha hecho viral el vídeo de una abuela utilizando, desde luego, todas las armas de abuela. No te puedes imaginar cuántos argumentos para que su nieta coma más, para que termine de comer. Y nos preguntamos cuántas veces como padres lo hemos usado, ¿no? O tú, tu madre contigo, tu abuela contigo, porque comías mal. Esto se come, hay que comerlo, te hacía el avioncito, no sé qué. ¿Eras mal o buen comedor de pequeño? ¿Qué plato se te atragantaba, no podías con él y tu madre entonces entraba en acción? De esto queremos hablar, Rosa Rosado.
Sí, buenas tardes, madre mía. Hay que ser muy mal comilón para recurrir a esto, mira.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, gente. Mi hermano, me acuerdo que mis padres le llevaban en coche para darle la comida, porque era la única manera de que comiera. Sí, muy mal comedor. Muchas gracias.
O sea, le metían en el coche y le daban un paseo para comer. Madre mía. ¿Sí? Bueno, de esto queremos que nos cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Estamos en la cuarta jornada de la Liga de Campeones y ya tenemos dos equipos españoles clasificados para octavos de final. Ayer Dinamo de Kiev 0, Barcelona 4, clasificado el Barça, y Krasnodar 1, Sevilla 2, clasificado el Sevilla. Para hoy, Inter de Milán, Real Madrid y Atlético de Madrid, Lokomotiv de Moscú, los dos a las 9 de la noche. Y en los premios de BES tenemos a Ramos y a Thiago Alcántara nominados a Mejor Futbolista. Así suena la victoria del Barça en Kiev.
Pedri para Bredwich, se mete el danés, el chino, es gol.
El norteamericano
inaugura el marcador en el minuto 7 de negro. Bredwich, cómo la peinó.
Ahora.
El filtro, el córner, cómo peina Mingueza.
Penalti y cartulina amarilla, penalti.
Tira Bredwich.
Es raro porque
tira
gol.
Vio la intención Muchan, pero entró muy bien a media. Ahí está, que le sale, ya le mete para Jordi Alba, Griezmann, gol.
Ahora, hombre.
Creo que hemos cumplido nuestro objetivo, ha sido sobre todo sacar un buen resultado y clasificarnos por los octavos. Y además yo creo que el equipo ha trabajado muy bien, han puesto mucha energía, además con un buen juego y marcando 4 goles es algo para estar muy contentos.
Luis Munilla, detalles de la victoria del Barcelona.
Fue la noche de la letra B, la de Barça, la de la cara B de este equipo, que es la buena, la de la Champions, y la noche del equipo B, que ilusionó al barcelonismo. Empezó el partido con la B de bajas, todas las que tenía el Barça y que Koeman aumentó, dejando a Griezmann, Dembélé y Jordi Alba en el banquillo. Fue en la cara B del partido donde llegaron los 4 goles, porque en la primera parte el Barça dominó sin fruto. El Dinamo no era una banda, que también empieza por B, pero apenas inquietó. Y terminó siendo la noche de la B de Braithwaite, que marcó un doblete. La noche de la B de Bala y Bestia, que fue Serginho Des por su banda. La B de bendición por ver el partido de Mingueza ante el drama con los centrales. Y dio tiempo hasta de que Griezmann saliera y marcara y de que debutaran Mateus y Conrad. Total, que la noche terminó con B de bálsamo y de bienvenido Barça a los octavos de final de la Champions.
En el otro partido del grupo, Juventus 2, Ferencváros 1, con goles de Cristiano y de Morata, el Barça y la Juve están clasificados para la siguiente ronda. Estamos mirando ya al futuro cercano y al futuro lejano. El cercano es Piqué, porque hoy es el día Piqué, Elena Condis.
Sí, pero Gerard Piqué se piensa todavía su decisión, todavía no ha tomado la decisión definitiva de si se opera de la rodilla derecha o opta por un tratamiento conservador. Según fuentes muy cercanas a Piqué, prefiere esperar unos días el central para valorar bien los pros y los contras antes de decidir. Esta mañana a las 11 se ha visto con el doctor Cugat para conocer de primera mano la opinión de una eminencia como es el doctor Cugat en este tipo de lesiones. Después de más de 2 horas, Piqué ha abandonado la Ciudad Deportiva todavía con dudas. Si sigue un tratamiento conservador, estaría de baja entre 3 y 4 meses, mientras que el quirófano serían 6 meses y diría adiós a la temporada.
El futuro un poco más lejano son las selecciones, pero Víctor Navarro, mañana ¿quién puede anunciar que se presenta a las selecciones?
El primero, Joan Laporta, vuelve a una carrera electoral, mañana será oficial y el próximo lunes se presentará ante los medios en el Hospital de San Pau de Barcelona. Entre los nombres que se le asocian está el de Mateu Alemany como director deportivo. También este jueves saldrá a la luz la candidatura de Emili Rousseau, el exdirectivo de Bartomeu, que abandonó su junta por discrepancias tras el escándalo de las redes sociales. Rousseau celebrará un acto en el auditorio de La Pedrera y cuenta con Josep Maria Minguella como asesor deportivo.
Y así suenan los goles del Sevilla en Rusia.
¡Gol del Sevilla! ¡Qué golazo de Iván Rakitic!
¡A bote pronto! ¡Raso!
¡Enesiri buscando a Munir! ¡Munir que le pega! ¡Munir le cae el rechace! ¡Le pega a Munir! ¡Gol!
¡Vamos!
¡Gol!
Krasnodar 1, Sevilla 2, escalera el Sevilla, está en octavos de final.
Así es, victoria sobre la bocina con el tanto de Munir que hemos escuchado en el 94, que confirmó el buen encuentro del conjunto sevillista. Un partido manejado muy bien por Julen Lopetegui, que supo cambiar el sistema y los jugadores cuando peor lo pasaban, con el tanto del empate del Krasnodar al comienzo de la segunda mitad. Y para aumentar el mérito, no jugó Navas por sanción. Con el pase en el bolsillo, el Sevilla se jugará el liderato del grupo ante el Chelsea. Tampoco va a poder estar Escudero, preocupante la luxación de codo que vimos en el encuentro. Tras el partido, el presidente Pepe Castro, en el partidazo, se mostraba inmensamente feliz.
La verdad es que estamos enormemente contentos, ¿no? Porque estar ya clasificado ahora, ¿no? Para algo que vamos a disfrutar en febrero, y sin duda para nosotros eso deportivamente es muy importante, económicamente también, y porque además yo creo que los sevillistas en este momento, desgraciadamente, no pueden, igual que todos los aficionados al fútbol, ver a su equipo en directo, pero al menos estarán felices de lo que estamos consiguiendo. Creo que el Sevilla está en uno de los mejores momentos de la historia.
La mala noticia es la que cuenta Escalera, la lesión de Escudero. Oliva, más detalles de la recuperación de Escudero.
Vuelve a tener una nueva lesión en el codo izquierdo, Corro. De hecho, tuvo que ser trasladado anoche a un centro hospitalario de Krasnodar para reducirle la articulación y recolocarle el codo. Recordemos que hace dos años, Escudero ya padeció una lesión similar. Esta mañana ha viajado de vuelta a Sevilla junto al resto de la expedición y en las próximas horas se va a valorar si tiene que pasar o no por el quirófano. En cualquier caso, estamos hablando de una lesión seria que le mantendrá algunas semanas apartado de los terrenos de juego.
En el otro partido del grupo, Rennes 1, Chelsea 2, el Chelsea como el Sevilla clasificado para octavos. Para hoy, más Liga de Campeones. A las 9 de la noche, atención a este partido, Inter de Milán-Real Madrid. ¿Con qué noticias en el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz?
Con 6 bajas afronta Zidane el partido, solo recupera a Casemiro, que está apercibido. Si ve una amarilla, no podrá jugar en Kiev la próxima semana. Siguen de baja parte de la columna vertebral, como Ramos. Con él el Madrid ha perdido 7 de los últimos 8 partidos en Champions. Tampoco estarán ni Valverde ni Benzema. Se supone que Mariano será el delantero centro. Por petición del Inter, el césped no se va a regar. Consideran los italianos que va a estar lo suficientemente húmedo. Va a dirigir el partido el inglés Taylor. Aún perdiendo el Madrid, seguirá dependiendo de sí mismo.
¿Y con qué noticias en el Inter de Milán, Melchor Ruiz?
Bueno, después de una mañana tranquila, los jugadores descansan en estos momentos convencidos en que esta noche pueden ganar al Real Madrid en lo que es para ellos una auténtica final. Conte cuenta con las bajas de Kolarov y Brozovic, pero recupera a Lukaku, el hombre que sale a gol por partido, y que con él en el campo el Inter es mucho más importante y poderoso. Apelan a la historia, el Real Madrid nunca ha ganado en San Siro en partido oficial al Inter, y una frase de Conte a sus jugadores: si queremos, podemos.
Especialista en los Inter de Milán, Real Madrid, Fernando Evangelio.
Con esos dos cambios que decía Melchor en el Inter, varían algunas cosas. Lukaku les permite jugar más directos, será la principal preocupación para los centrales del Madrid, más todavía sin Ramos, y se entiende muy bien con Lautaro. Y ante la ausencia de Brozovic, harán ese papel entre Vidal y Varela, pero habrá huecos a la espalda de los tres centrales, que es lo que más daño le hace al equipo de Conte. Volverán a ser valientes y a plantear marcajes en todo el campo. Este es probablemente el partido más exigente del grupo para el Real Madrid.
El otro partido del grupo es el Borussia Mönchengladbach-Shakhtar Donetsk, que se juega a las 7:05. Y también a las 9, el Atlético de Madrid Lokomotiv de Moscú, con una noticia de última hora en el Atlético de Madrid. Antonio Ruiz.
Sin duda, la principal novedad en la última hora del Atlético de Madrid de cara al partido de esta noche es la ausencia del animal Diego Costa en la convocatoria que ha facilitado el Cholo Simeone hace escasamente un par de horas. Según ha podido saber la cadena COPE, no hay ningún motivo de alarma. Diego Costa lleva un poco cargado varios días y por precaución han decidido dejarle fuera del partido de esta noche. Por lo demás, el Cholo Simeone parece podría repetir o casi repetir el once que enfrentó al Barcelona en Liga, con tal vez la variación de Lodi por Hermoso en la defensa.
¿Y con qué noticias en el equipo ruso, Javi Gómez?
Partido clave también para los rusos. Corro, están a 2 puntos del Atlético, están haciendo un buen papel en la Champions y una victoria les daría muchas opciones de clasificarse a la siguiente ronda. Ayer en rueda de prensa, su entrenador Marko Nikolić pidió disciplina y sobre todo creer en la victoria.
Evangelio, especialista en los Atleti y Lokomotiv de Moscú.
Imaginamos un partido de guión parecido al de Moscú, dominio atlético con una presión que ahogue la salida del equipo ruso y la intención de generar muchas ocasiones y el Lokomotiv, con su esquema de dos delanteros, volverá a confiar en que C. Luis le ayude a salir desde atrás. Esta es la competición de Joao Félix. Está entre los cinco jugadores que más rematan hasta ahora en el torneo. Su influencia en el juego ofensivo del equipo es constante y el guión de partido de esta noche puede volver a colocarle como protagonista.
El otro partido del grupo es el Bayern de Múnich-Salzburgo, que se juega a las 9 de la noche. Lo siguiente es la noticia de Berti, que les cuenta Gema Santos.
Sí, porque en Berti siempre quieren ayudar a todos nuestros oyentes, Corro, y a todos aquellos a los que les ha llegado ahora el seguro de coche y les viene mal, sinceramente, que estén tranquilos, porque en Berti quieren ayudar. Por eso, ahora te dan un 40% de descuento y solo esta semana al contratar tu seguro, además te regalan un cheque de 100 euros, sí, 100 euros para ti, sin sorteos directamente. Así que no lo dudes y entra ya en berti.es, contrata ahí tu seguro, berti.es.
Gracias, Gema, y más noticias de la Liga de Campeones.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia, seas del operador que seas. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa y controlar tu alarma estés donde estés. Aprovecha ahora la oferta especial de Black Friday y contrátala antes del 1 de diciembre en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
8 de la mañana, Jaén. Comienza la cosecha de oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Su secreto, saber extraer en el momento adecuado el mejor zumo que han atesorado las aceitunas todo el año. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual o en orobailén.com.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
dos. La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Asuntos de los equipos españoles de la Champions, hemos contado ya, ahora vamos a contar los que no son de los equipos españoles. Por ejemplo, lo de ayer, Carlos Sáez.
El Dortmund Corro acaricia la clasificación gracias un día más a Haaland. Ayer marcó otros dos goles ante el Brujas y lleva, ojo, 16 goles en 12 partidos de Champions que ha jugado. La Lazio se consolida además como segunda de grupo al ganar 3-1 al Zenit. Y en el grupo H, el United sigue en cabeza, los de Old Trafford se impusieron por 4-1 al Basaksehir y el PSG con un gol de Neymar de penalti respira y afrontará las dos últimas jornadas en la segunda posición del grupo.
¿Y qué nos espera para el día de hoy, Daniel Asenjo?
Vamos a empezar, Corro, por el grupo C, donde hoy puede certificar su clasificación el Manchester City. Si gana el Olympiacos en Atenas, estará en octavos. Ese encuentro arranca a las 7 menos 5, a las 9, Olympique de Marsella y Oporto se enfrentan en Francia. Una victoria de los portugueses les clasificaría virtualmente para la siguiente ronda. Y en el grupo D, otro inglés que puede sellar su pase es el Liverpool, que a las 9 recibe a la Atalanta. A la misma hora, Ajax-Midtjylland.
Todo esto de la Champions y ahora los premios. Se han conocido los nominados a los premios de BES que otorga la FIFA. Empezamos, Arantxa Rodríguez, por los futbolistas españoles que están en esta lista.
Sergio Ramos y Thiago Alcántara son los dos únicos jugadores españoles que aparecen en la lista de candidatos al premio de BES, en la que también figura Leo Messi como representante de la Liga junto al ya mencionado Sergio Ramos. Liverpool, Bayern de Múnich y Paris Saint-Germain son los equipos que más jugadores aportan, con Lewandowski, Neymar, Mbappé, Van Dijk, Mané y Salah. Completan la lista, el citizen Kevin De Bruyne y uno de los fijos en estos premios, Cristiano Ronaldo.
Santi Duque, noticias de los entrenadores españoles nominados.
Julen Lopetegui, Corre, ha sido nominado por primera vez en su carrera por la FIFA al premio al mejor entrenador de la pasada temporada. El técnico guipuzcoano, que en su primera campaña con el Sevilla ganó la Europa League y fue cuarto en la Liga, le acompañan el entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, el del Leeds, Marcelo Bielsa, el del Bayern, Hans-Dieter Flick, y el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane.
Y Andrea Peláez, representantes del fútbol español femenino.
El FC Barcelona es el representante español en los premios de BES que entrega la FIFA. El club azulgrana tiene nominadas entre las 11 mejores jugadoras del año a la española Jennifer Hermoso y también a la noruega Graham Hansen. Además, entre los mejores entrenadores del año está Lluís Cortés, el técnico del Barça, campeón de Liga y semifinalista de Champions en la pasada temporada. Entre las mejores guardametas, por cierto, está el nombre de Lindal, este año guardameta del Atlético de Madrid.
Y mañana los tres de la Europa League. La Real Sociedad, que va a jugar en Holanda contra el AZ. Noticias del líder español, Marco Antonio Sandé.
Ya está en Países Bajos, sin Silva y sin Guridi, que están lesionados. Se recupera para el eje de la defensa Lenormand y Sañán. En la lista entran también los canteranos Urco, Turrientes y Ayesa.
El Villarreal juega en Israel contra el Maccabi, Juan Igual.
Viaja Corrochano en estos momentos la expedición del Villarreal rumbo a Israel para disputar ese cuarto partido de la fase de grupos. El objetivo no es otro que ganar para clasificarse matemáticamente. Emery tiene la baja de Alcácer por lesión, la de Moy por precaución y además además ha dado descanso a Pau.
Y el Granada, noticia del Granada, que recibe a la Omonia, Jorge de la Chica.
Problemas en el centro del campo, a la baja de Montoro se une la tendinopatía de ET, que ahora mismo solo hay 3 centrocampistas natos disponibles, y Ángel Herrera, Milla y Gonalons. Las bajas en el equipo rojiblanco también afectan a otras demarcaciones.
Nos queda la segunda división.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Esto es muy fácil, que teniendo todos mis seguros contigo sigo pagando de más. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Toby, venga a casa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Estamos en medio de la jornada 14 de Segunda División, Javier Jurado.
Que nos deja 3 resultados: Castellón 0, Alcorcón 2, Girona 0, Málaga 1 y Lugo 0, Real Oviedo 0. El Alcorcón sigue colista y el Málaga dormido en playoff. Como hoy puede dormir líder el Mallorca, que juega esta noche en Cartagena. Además hoy Las Palmas Mirandés, Zaragoza Rayo, Sporting Sabadell y Fuenlabrada Ponferradina. Mañana el resto de la jornada.
Ha estado en Madrid el campeón del mundo de MotoGP, Joan Mir, y ha estado Borja González con él y habla de la próxima temporada, Borja.
El campeón español, que está planteándose muy seriamente correr el año que viene con el número 1 en vez del 36, en una temporada que sabe que va a ser muy diferente a la de este año, contando sobre todo con Marc Márquez, sabe que va a tener que aumentar su nivel a Suzuki, que él también lo va a tener que hacer, y además que va a tener que convivir con la presión de ser el número 1 del año 2020.
Ganar tiene cosas muy buenas, que es bueno, el mérito de haberlo conseguido, pero lo malo es esta presión que tienes de cara al año que viene. Al iniciar el año ya voy a partir de una manera diferente este año. Marc volverá seguramente, el rival que ha ganado en los últimos años y seguramente el más rápido de los últimos 8 años.
Y ahora noticia del baloncesto, noticia de los hermanos Gasol en el Parra Center. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Marc firmó ayer el contrato que le liga a Los Ángeles Lakers para las 2 próximas temporadas. La duda principal era qué número luciría con los de púrpura y oro. Tanto el 33 que ha usado a lo largo de su carrera como el 13 que luce con la selección están retirados en honor a Kareem Abdul-Jabbar y a Will Chamberlain, así que finalmente se ha decidido por llevar el número 14. En cuanto a Pau, ayer colgó un vídeo en sus redes sociales en el que se le veía entrenando. Recordemos que hace 48 días dijo que en mes y medio se sabría si puede continuar jugando o se retira definitivamente. Y aunque el vídeo no es nada definitivo, verle girarse y lanzar en suspensión invita al optimismo.
Más noticias del deporte español. Por ejemplo, Kike Iglesias. ¿John Ram no va a competir más este año?
Tampoco queda mucho. Da por concluida su temporada 2020 y lo hace de momento desde el segundo lugar del ranking mundial. Volverá en 2021 y no viajará a España en Navidad ni a ver a la familia, debido a que su mujer, y es prudente, está embarazada de 20 semanas. Serán padres, por cierto, en abril, en fechas del Masters de Augusta.
Carlos Miquel, ha sido presentado el Dakar.
Sí, va a ser un Dakar en el que va al sentido contrario del año pasado, es decir, va a salir de la ciudad de Jeddah, luego irá a Devisa, Visa Guadalajara, y desde el domingo 3 de enero hasta el viernes 15 de enero. 7.600 kilómetros, va a ser más aventurero, no se va a conocer el roadbook de cada etapa hasta el principio de cada jornada, y eso sí, también va a haber un bivac absolutamente cerrado. No habrá invitados y cualquier periodista que quiera cubrirlo tendrá que estar todos los días en tienda de campaña en el bivac.
Situamos el deporte en 2 competiciones, la de balonmano, Luis Malvar, jornada de la Liga Sobal.
Pues ayer se disputó en la Europa League ese Toulouse 28, Ademar de León 28. Los leoneses son segundos en su grupo con 3 puntos. Y esta tarde se juegan 5 partidos aplazados en su día de la Liga Sobal: Villaranda, Puente Genil, Nava, Huesca, Benidorm, Logroño, Guadalajara, Cisne y Puerto Sagunto, Cuenca.
Y noticias, Santi, de la cuarta eliminatoria de la Copa del Rey de Fútbol Sala.
La victoria del Sala Martorell, equipo de segunda B sobre Peñíscola, fue la gran sorpresa de ayer en esta cuarta ronda de la Copa. Destacan también las eliminaciones de Oparrulo y Córdoba ante 2 equipos de segunda, Noia y Mengíbar respectivamente hoy, Humantequera Real Betis, Leganés Valdepeñas y Nueva Elda el Pozo Murcia Costa Cali.
Y una noticia más del baloncesto, con la marcha de Campaso hay una pregunta en el aire en el Real Madrid, si va a fichar algún base o no, responde Pablo Lasso.
Yo te diría que ahora mismo no lo veo, con muchas situaciones. Nosotros somos un equipo que tiene que estar siempre pendiente del mercado, porque dentro de la regulación nosotros tenemos que estar siempre pendientes del mercado para mejorar el equipo. Que ahora mismo por la salida de Facu nos planteemos fichar, ¿no?
Mañana el Real Madrid juega contra el CSKA de Moscú. Bueno, pues estas son las noticias del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos más cosas, las cosas más cercanas en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
El restaurante El Torreón está de moda.
Ven a comer y a tomar copas a sus 7 terrazas al aire libre, en la cima del Monte del Pardo.
Disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes, como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta desde las 10 de la mañana.
Reserva ya tus fiestas de fin de año. 7 amplísimos salones, grandes vinos y licores, fantástico parking.
Reservas en restaurantetorreón.es.
¡Qué planazo!
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 a través de la radio convencional y, por supuesto, en aplicaciones con los dispositivos móviles, que es lo que se lleva en este mundo moderno. Bueno, ahora tres cosas, Reto Pedrito, Pedro Martín, el producto del partidazo y la encuesta. Hola, Pedro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corrochano?
No contento con buscar estados en Estados Unidos,
sí,
has decidido buscar nuevos países que han surgido de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Sí, sí, estados modernos, digamos, que surgieron a partir del año 90.
Ya son menos modernos, ya ha pasado un rato, ¿eh?
Bueno, 30 años son pocos.
En un estado joven.
Claro,
un estado joven, sí.
En la vida de la humanidad, 30 años no es nada.
Mm.
Pero bueno, un estado sí que surgió de la desintegración de la Unión Soviética, que dijimos que la mayor parte de sus habitantes son cristianos, no católicos, pero cristianos. Ayer te dije que querías una pista buena o una pista mala. Me dijiste una pista buena, vale. Pues la mayoría de esos de los habitantes de ese estado tienen dos terminaciones en sus apellidos, dos terminaciones muy claras.
Sí, y pongo yo un ejemplo que no sé si es este país, Lituania, o Micius, sí. Terminado en Ius, ¿no? Que terminan, por ejemplo, en Lituania, ¿no?
Por ejemplo, sí, pero vamos, son todavía más características que esas, fíjate.
Más que esas, vale.
Más
vale,
todavía.
Vale, vale.
Sí.
La pista de hoy, la mala, me toca la mala, ¿no?
¿Quieres pista buena o mala?
Hoy la mala, a ver cómo es
la mala. Bueno, la mala es que no hablan ruso porque tienen una lengua propia.
Esta gente no habla ruso.
No. O sea, bueno, sí, lo conocerá
lo
porque evidentemente durante la época de la Unión Soviética...
Depende de si era vehicular o no era vehicular.
Sí, no, allí era vehicular a la fuerza, sí. Pero vamos, que en este caso tienen una lengua además muy antigua.
Perfecto, vale, en ese estado, en ese país... Hay una lengua muy antigua y la utilizan más que el ruso, ¿no?
Sí, mucho más.
Perfecto.
Sí, sí.
Muy bien, Pedro. Te voy a decir una cosa.
Dime.
Hoy 8:30.
Sí, además partidos chulos, ¿eh?
Sí, señor.
Uno contra el ruso.
Un Inter Real Madrid y el otro contra un ruso. A ver, sí. Hasta luego.
Adiós.
Adiós, Pedro. Bueno, producto del partidazo. El debate. ¿Haaland o Mbappé? ¿Tú qué? ¿Haaland o Mbappé?
Paco González, ¿a quién fichabas? ¿A Haaland o a Mbappé?
No importándome perder, o sea, que si elegimos entre tú y yo a cara cruz y me toca elegir segundo, no me llevo un berrinche, Mbappé.
Manolo Lama.
Para el Madrid, Mbappé. Para el equipo que yo construyera, Haaland, porque a mí me interesa más meter goles que ser una fábrica de marketing y hacer dinero.
Senabre.
Con los ojos cerrados, Mbappé.
Rico.
Exactamente igual que Lama. Yo firmaría a Haaland y un equipo grande fichará a Mbappé.
¿Uzquiano?
Haaland. Yo creo que ya que haya debate,
Mbappé,
es
también
un éxito.
Tú Mbappé, Evangelio.
Sí, yo Mbappé, sí.
Vale. Éxito. Solo entrar en esta pelea ya tiene mucho mérito para Haaland, ¿eh? Pedro, 20,
se ha sentado a la mesa de Mbappé.
Efectivamente.
20 años del angelito, ¿eh?
Poneos del Francia-Argentina y decidme si Haaland puede hacer lo que hizo Mbappé.
Yo pero hoy me quedo con Haaland.
Hoy con Haaland. Sí. Pero es muy oportunista, ¿eh?
Añadiendo en el debate,
claro, depende.
Lo que decía la
pero hoy Haaland.
Juanma, añadiendo en el debate lo que decía Lama, para el Madrid...
Está rozando Haaland, los 10.000 votos la encuesta de tiempo de juego, 60-40, gana Haaland. Los goles de Haaland que llenan mucho el ojo. Bueno, y la encuesta que hemos hecho en el día de hoy en Deportes Cope, Asenjo, ¿cuál es?
No preguntamos ni por Haaland ni por Mbappé, preguntamos por Isco, que ya sabemos que se quiere marchar en enero. Preguntamos si le dejarías ir. Estamos por encima de 1.800 votos y de momento el 90% le abre la puerta al malagueño, dice que sí, que le dejaría ir. El 10% dice que se quedaría con él.
No recuerdo una que sea tan clara.
9 de cada 10.
9 de cada 10 en listas. Dicen que Isco fuera. Bueno, venga, todos al 106.3.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hoy es el día de la violencia, o contra la violencia que sufren las mujeres. Es un fenómeno grave. El año pasado, 243 millones de mujeres y de niñas sufrieron violencia sexual o física en todo el mundo. Es un dato espeluznante y parece que la pandemia puede haber empeorado esta situación. Claro, hay que poner todas las medidas que estén a nuestra disposición para evitarlo. Medidas policiales, medidas jurídicas, medidas educativas. Muchas veces hablamos de la violencia contra las mujeres sin ir a la raíz. Aquí en la tarde de COPE hemos tenido a los especialistas que están estudiando el consumo de porno en España. Y una de las causas de la violencia que sufren las mujeres es el consumo de porno. Si no vamos hasta el final de esta cuestión, si no vamos hasta las raíces, teóricamente esta generación, la generación de los actuales jóvenes, tendría que ser la generación más educada en el respeto a la mujer, en el respeto de la igualdad, y sin embargo, bueno, pues estamos viendo lo que estamos viendo. Si no nos preguntamos qué está sucediendo, por qué sucede eso, si hay una relación entre el consumo de porno disparado en España, consumo de porno que no es neutral, que ese porno tiene un contenido muy violento en muchos casos, y que acaba formando una sensibilidad, más que acaba formando una sensibilidad, acaba deformando todo tipo de sensibilidad. Porque la mente del consumidor de porno muchas veces reacciona como la mente del torturador, sin ninguna empatía hacia la persona que está sufriendo la violencia. Vamos a hablar esta tarde de este asunto, pero ya digo, sin atender a las diferentes causas, hay diferentes causas, ¿eh? El consumo de porno no es la única. Pues no pondremos solución. Todo es necesario, ya digo, medidas jurídicas, medidas policiales, pero las medidas educativas o los instrumentos deseducativos, como son el porno, habrá que atender a los que nos están diciendo que los chavales cada vez consumen porno más pronto y que ese consumo, 3.000 horas de consumo de porno, provocan una mutación en la sensibilidad, en los afectos y en la forma de mirar a las mujeres. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Es miércoles, es 25 de noviembre. Y atento, porque nos vamos a colar en una reunión secreta de defensa de la Unión Europea.
Somebody has gone into the system. So I have to stop it. Well, who is you? Well, it's in our system. Who are you?
Alguien ha entrado en el sistema. Tenemos que parar. ¿Quién eres? Estás en nuestro sistema. Bueno, el que hace estas preguntas es Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, al ver, entre todas las ventanas de la pantalla, a alguien que se acababa de sentar. ese alguien llevaba una camiseta negra de manga corta, así que ya de entrada destacaba bastante entre los demás participantes de esta videoconferencia a puerta cerrada, claro, de los ministros, nada más y nada menos que de Defensa de la Unión Europea. Bueno, tras el desconcierto inicial, han terminado preguntando al intruso, incluso, que qué tal estaba.
How are you?
Hi, I'm fine, how are you?
You know that you have been jumping into a secret conference of the NKVD?
Yeah, yes, I'm sorry. I'm a journalist from the Netherlands. I'm sorry for interrupting your conference, so I'll be leaving here, so...
That's a criminal offense, huh?
Yeah, I know. So I'm going to leave.
So you better shut off quickly.
Yeah.
before the police arrive, huh?
Bye-bye.
Bueno, no sé si más o menos has entendido, pero decía, esto es un delito, ¿no? Llega a decir Borrell a lo que el intruso dice, que sí, que lo sabe, que ya se va, que ya se desconecta. Y le insiste Borrell, deberías irte rápido, antes de que llegue la policía. Bueno, ¿quién era este intruso? Bueno, pues un periodista holandés que al parecer accedió a la teleconferencia gracias a que la ministra de Defensa de Países Bajos colgó en Twitter una foto en la que se veía parte del código de acceso. El periodista consiguió averiguar los números que faltaban y entró. Y allí apareció, en plena conferencia secreta. Y aunque escuchemos risas y enseguida los participantes vieron que, bueno, que esta persona se había unido a la videoconferencia y que, bueno, parece que, en fin, era más una forma de decir, oye, que sí, que he conseguido hacerlo, ¿no?, que he sido capaz de entrar. Lo cierto es que primero consiguió entrar en esta conferencia privada y que después se ha tenido que reforzar la seguridad para este tipo de videoconferencias. Roberto López Santoyo es profesor de ciberseguridad en la Universidad UTAD y responsable de los servicios de seguridad ofensiva de CIFER. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Roberto.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, en este caso, por lo que sabemos de esta intromisión, ¿no?, de este intruso, él dice que en una foto que colgó la ministra en Twitter se veía parte del código, ¿no?, de ese enlace para entrar en la conferencia y al final, probando, parece ser que lo completó y consiguió entrar. Es decir, esto es posible, no es tan difícil conseguir hacer una cosa así.
Exactamente. En este caso, dentro de los múltiples sistemas que pueda haber para crear una sesión, una reunión por una videoconferencia, uno de los métodos más utilizados y que hemos utilizado pues mucho últimamente es que simplemente conociendo estos datos de acceso, sin haber sido previamente invitado y sin tener que validar, pues ya eres capaz de acceder a esta reunión virtual, a esta sesión, a esta videoconferencia.
Uh-huh. Y que por lo tanto puede hacerlo cualquiera, es decir, no te piden ningún otro dato más para comprobar tu identidad a la hora de unirte a una sesión de este tipo.
Claro, es decir, en este caso, estos datos que se hayan publicado en Twitter, pues es lo que equivaldría, por poner un ejemplo, a cuando nosotros tenemos pues, nuestro usuario, nuestra contraseña para entrar al banco, para entrar al correo electrónico. Entonces, ¿qué ocurre? Que si nosotros publicamos una foto en una red social en donde aparecen nuestros datos y nuestra contraseña, claro, otra persona simplemente con estos datos va a poder entrar a esa cuenta tuya. Pues lo mismo ocurrió en esta reunión. Se han publicado sin querer pues estos datos, con lo cual el periodista hábilmente ha visto la foto, lo ha visto, no estaban completos, ha empezado a probar hasta que ha conseguido pues dar con el código completo, ¿no?, la clave de acceso completa.
Y allí que se ha metido nada más y nada menos que en una conferencia de todos los ministros de defensa de la Unión Europea. Hombre, sorprende un poco, ¿no?, que este tipo de videoconferencias no tengan un sistema de seguridad un poco más sofisticado, ¿o no?
Efectivamente, tanto para este... En general, pues siempre hay que balancear un poco la seguridad con un poco esa usabilidad y esa facilidad de uso para los usuarios. Entonces, claro, en una situación más cotidiana, pues sí que estos métodos de acceso que no son tan seguros, pues pueden estar bien. Pero en entornos en donde queremos que y debe haber una mayor seguridad, tiene que haber otros métodos de acceso, como pueden ser pues a través de una invitación a una dirección de correo electrónico concreta, y que previamente, ¿no?, que yo creo que todos vemos en el día a día cuando entramos en este tipo de reuniones, pues depende cómo sea el nivel de seguridad, te tiene que aceptar alguien que haya dentro o denegarte la entrada, ¿no? Si, y luego aparte pues también se podría comprobar, oye, que esa persona pertenezca a una organización, ¿no?, a través del correo electrónico pues de una empresa, o en este caso pues bueno, el que puedan tener. Lo que ocurre que pues muchas veces por facilidad de uso, ¿no?, y por usabilidad para que el usuario le sea más fácil, pues se bajan las medidas de seguridad.
Claro, bueno, porque reuniones como esta, de otro nivel seguramente, pero bueno, importantes también, se realizan cada día, ahora mismo, en las empresas, yo qué sé, miles, millones en todo el mundo. Es que, de hecho, muchas personas que nunca lo habíamos utilizado antes me refiero del confinamiento, cuando hemos empezado a teletrabajar, empezamos a utilizar también estos sistemas. Hombre, yo por lo que sé, de cuando hacemos este tipo de conferencias, videoconferencias, te mandan un enlace, y es verdad que a veces no necesitas, dependiendo, ¿no?, de la plataforma, a veces no necesitas ni siquiera tener la aplicación descargada de esa plataforma en concreto. Simplemente pinchas un enlace y entras directamente a una reunión. O sea, es así de fácil, que esto es cierto que tiene la ventaja de que cualquier persona puede hacerlo y que, bueno, pues es una forma muy sencilla, ¿no?, de entrar en una reunión. Pero claro, a lo mejor demasiado sencilla para según qué empresas o según qué tipo de reuniones.
Claro, efectivamente, pues lo que tenemos que valorar es, de todos los métodos que hay para tener todas estas nuevas comunicaciones que estamos empezando a tener ahora, que están siendo todas online y cada uno de teletrabajo desde su casa, pues bueno, tenemos que tener en cuenta la seguridad, y sobre todo en aquellos entornos en los que la información o los datos que se están tratando pues son más sensibles, ¿no? Más todavía hay que proteger ese tipo de intercambios de información.
Porque tú que te dedicas precisamente a estas cuestiones de seguridad, bueno, entiendo que, no sé, el espionaje industrial, por ejemplo, pues eso seguiría estando a la orden del día, y habrá que protegerse, o las empresas estarán protegidas, ¿no?, contra esta posibilidad. Y luego a nivel de usuario individual, en fin, que la mayor parte de nosotros, pues seguramente las cosas que tratamos son de lo más sencillas y no tienen ningún trasfondo, ¿no?, ni de secreto ni de nada. Pero bueno está saber a lo mejor si podemos tener en cuenta algunas normas de seguridad.
Sí, efectivamente, son dos casos diferentes. Oye, cómo mantener nuestro equipo, nuestra información segura, al caso de una empresa, y además una empresa como, por ejemplo, casos que hemos visto ahora, pues con todo esto de la vacuna del COVID, han salido un montón de noticias por todo el mundo, de diferentes gobiernos o diferentes actores que han intentado, pues a través de hackeando otras farmacéuticas para robar este tipo de datos. Y pues nosotros, para mantenernos seguros, pues bueno, son las recomendaciones básicas, aunque sean básicas, luego no siempre se hace, que es pues tener siempre el sistema, el ordenador, el teléfono actualizado, los programas, las aplicaciones también todo actualizado, tener sistemas de seguridad, pues en el caso de particulares, tener antivirus. Y sobre todo sentido común, ¿no? Tener cuidado cuando te llega algún email que puede ser sospechoso, que tú no estabas esperando y de repente es algo sospechoso, pues si no estás muy seguro no metas tus datos, míralo dos veces, ¿vale? Y pues con cuidado, y sentido común también es muy importante.
Y una cosa tan simple como cuidado con las fotos que nos hacemos y que colgamos en redes, ¿no? Porque al final, fíjate tú, que el inicio de toda esta historia que estamos contando y de la posibilidad que ha tenido este periodista de meterse de lleno en esta videoconferencia, en esta reunión secreta de defensa de la Unión Europea con todos los ministros, ha sido porque una de esas ministras, la de Países Bajos, pues se ve que hizo una foto, no sé si un selfie, algo para subirse en las redes sociales. Y ahí, pues quizá hasta de fondo, ¿no? En el fondo, vete tú a saber si en la pantalla de su ordenador o donde fuera, aparecía esta dirección, aparecía este código. Algo en lo que no reparamos muchas veces cuando, bueno, pues cuando nos conectamos a través de vídeo, por ejemplo, o nos hacemos a veces fotografías o selfies que subimos a redes sociales. Es decir, no reparamos en lo que nos rodea.
Sí, totalmente. En el mundo en el que vivimos hiperconectado, pues tenemos que tener en cuenta que toda esa información la va a ver cualquiera, y pues han dado muchos casos de organismos, organizaciones que han publicado fotografías de sus instalaciones, de sus oficinas, y hemos visto también notas, post-it, con contraseñas de las redes wifi y determinados datos, pues credenciales sensibles, ¿no? Entonces, son cosas que nos vamos encontrando día a día y bueno, hay que tener cuidado, efectivamente, con cuando se publica.
Ya lo creo. Bueno, pues, por cierto, para quien tenga curiosidad, si no ha visto las imágenes de esta intrusión de este periodista en camiseta negra en esta videoconferencia de los ministros de Defensa de la Unión Europea, hemos subido también el vídeo a nuestro Twitter, @latardecope, para que lo comprueben y para que lo vean, porque desde luego merece la pena, sobre todo la sorpresa, ¿no? Y también esas palabras de Josep Borrell, con ese inglés que yo creo que se entiende un poco, por todos se entiende bastante bien, diciendo, bueno, a ver, ¿qué haces tú aquí, no? ¿Quién eres? A ver, que es un delito, lo sabes, ¿no? Deberías irte, en fin, no deja de tener su gracia, pero cuidado también con este tipo de cosas. Roberto López Santoyo, gracias, buenas tardes.
Gracias a ti, buenas tardes. Me sabe a gloria cuando
me besas, cuando te metes en mi cabeza. Bueno, y luego están en los vídeos que las nietas hacen de sus abuelas, ¿eh? Y que cuelgan también en redes sociales como la que nos sirve para hablar de un tema hoy contigo esta tarde. El vídeo tampoco tiene desperdicio. La abuela le está intentando decir a su nieta que se tiene que comer todo lo que hay en el plato. O sea,
abuela,
todo.
No quiero más.
¿Cómo no va a querer más?
Ahí
que no
está.
Quiero más, que me ha echado mucho.
Vamos, que te voy a echar mucho, ni te voy a echar mucho, lo de todos los días, que tú hoy estarás de gana. Vamos, hombre, pues eso te lo comes y los filetes te los tienes que comer.
Que no puedo más, abuela.
Es de mala educación dejar cosas en el plato.
Sí, no. Señor.
Mañana, cuando estés en tu casa, pues no comas. Pero aquí tienes que comer. Va a ser mucho, ni va a ser mucho.
Ahí está el chantaje.
No. ¿Qué va a ser mucho ni qué va a ser mucho? Cuando estés en tu casa, come lo que quieras. Aquí se come todo lo que hay en el plato, que dice la abuela, ¿no? Y luego lo típico, pero si no has comido nada, pero que no has comido nada, pero come más. Y luego todas las artimañas que utilizan, ¿verdad?, los abuelos, los padres, para que comamos. También es cierto que hay hijos que come muy mal, es que come muy mal, son muy malos comedores. Bueno, de estas estrategias, ¿no?, de estos trucos que utilizan o que han utilizado contigo a lo mejor tus propios padres, queremos hablar esta tarde. ¿Qué dicen los oyentes, sí, Rosa?
De esos engaños que nos engañaban para hacernos comer lo que había en el plato, y sobre todo esas frases que nos han dicho para remover conciencias. Y es que, claro, cuando somos pequeños damos mucha guerra con la comida, pobrecitas madres.
Hola, buenas tardes, gente. Yo he sido muy mala comilona de pequeña y mi hija, yo creo que peor. Lo que yo hacía era contarle cuentos, escenificar esos cuentos, cambiar las voces, y cuando ya no daba resultado, pues algunas veces sí que mi madre me ha echado una mano con ella, que por lo que sea tenía más paciencia. Pero ha sido muy mala comilona. Muchas gracias, buenas tardes.
Cuentos y más cuentos. ¿Sí? Si los hubieras escrito todos, a lo mejor ahora tenías un libro ahí entero de cuentos para que la niña comiera.
A veces, bueno, darle de comer a los niños, porque veo que en estos casos, en muchos casos se hereda, ¿eh? De madre mala comilona, hijos...
¿Ah, sí? Ah, pues sí, mira, sí. Esto también nos lo pueden contar los oyentes, ¿eh? A ver, porque claro, eso te pasó a ti de pequeño y tu madre, venga a distraerte, venga para que comieras, y ahora lo tienes que hacer tú con tus propios hijos. ¿Y qué es lo que haces? ¿Qué frases le dices? ¿Qué estrategias utilizas? Queremos que nos lo cuentes todo en @latardecope, en facebook.com/latardecope, y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Nos situamos a las 7:20 de la mañana. Coque estaba en ese momento y en ese lugar que era justo el adecuado. En realidad, fíjate, él suele estar a esa hora en esa zona, porque es la hora que utiliza y la zona que utiliza para pasear a sus perros. Pero hoy su hábito pues le ha salvado la vida a una persona, porque a esa hora Coque escuchó unos gritos de socorro. Una mujer pedía ayuda, pedía socorro porque su madre había caído al agua en la zona de la dársena de la Marina, en Coruña. Y Coque no se lo pensó dos veces y a esa hora de la mañana además se lanzó al agua. Coque Alcázar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hola.
La mujer que estaba en dificultades, que había caído al agua, además, tiene 82 años, todo fue muy rápido. ¿Cómo fue, Coque? O sea, tú estás ahí con el perro, con los perros, ¿y qué pasa? ¿Qué oyes?
Pues tal cual lo has contado. Yo estaba bastante lejos y escuché un grito de auxilio.
socorro muy bajito realmente. Entonces, pues intenté agudizar y prestar atención para ver de dónde venía ese reclamo. Y la verdad es que no era capaz de adivinar qué ocurría, ¿no? Pero vi lejos, vi a dos personas y que seguían gritando. Entonces salí corriendo a toda velocidad, los perros me acompañaron. Yo sinceramente pensé que se trataba de un tema de agresión, de violencia, de algún tipo, y bueno, pues pretendía socorrer a esa mujer en este caso. Pero la verdad es que cuando llegué allí vi dos personas muy nerviosas y les pregunté inmediatamente qué ocurría, qué estaba pasando, y me dijeron, pues mi madre se acaba de caer al agua y claro, miré hacia abajo, había pues como un desnivel de 5 o 6 metros porque la marea estaba muy baja y entonces vi a una persona flotando inerte en el agua, y no dudé que tenía que meterme en el agua para intentar rescatarla, por supuesto.
O sea, ni lo pensaste, bueno, vamos, Coque, te lanzaste directamente al agua a buscar a esta mujer.
O sea, me estaba desnudando porque yo, bueno, pues quería llegar rápido, sabía que tenía que quitarme toda la ropa que llevaba encima y lo que estaba evaluando es qué hacer, si saltar yo también desde esa altura, pero en marea baja pensé rápidamente que no era una opción válida porque podía lastimarme al haber poca agua, y entonces pues decidí bajar por unas escaleras que hay muy cerquita. Y desde allí salté y entonces fui nadando con la ayuda de las dos personas de arriba. Una de ellas era la hija, que me orientaron con su presencia hacia dónde estaba esta señora, porque estaba bastante oscuro. Uh-huh. Y entonces pude llegar a ella y inmediatamente, pues nada, intentar que su cabeza estuviera fuera del agua. Primero agarrarme al muro como podía para pues intentar eso, que expulsara agua que en ese momento empezó como a soltar el agua que había tragado, y en ese momento pues me la estaba llevando ya hacia la zona por donde yo entré en el agua, y que es una escalinata, y de repente apareció un señor con una cuerda que me la lanzó. No sé de dónde salió esa cuerda, pero la verdad es que fue una grandísima ayuda, porque el señor me fue remolcando, yo pues iba medio nadando con la señora, agarrando la cuerda, bueno, entre los dos conseguimos llevarla hacia la escalinata y en ese momento pues la sacamos a la zona seca y apareció la policía local del Palacio Municipal, los vigilantes de la puerta, que habían sido avisados y que llegaron rapidísimo, y entonces se pusieron con maniobras de reanimación. Y entre todos conseguimos que la señora pues reaccionara, y bueno, lo que nos cuentan los servicios médicos es que está en la UCI y bueno, pues tenemos la esperanza de que entre todos la hayamos podido rescatar.
Ojalá que sí, desde luego. Tú hiciste todo lo que has podido, porque ni te lo pensaste. Fíjate, según me lo estabas contando, una vez que llegas hasta allí, todo el proceso de me quito la ropa porque si no, no voy a poder, bajo por aquí, o sea, parece mentira lo rápido que va la cabeza, ¿verdad? Porque todo esto que me estás contando ahora, en realidad lo hiciste a una velocidad de vértigo, ¿no? ¿Hasta qué punto se piensa rápido cuando una vida está en peligro, ¿no?
Muy rápido. Mira, yo escuché los gritos y salí corriendo a toda velocidad, y llegué muy rápido. Y luego fue evaluar y en un segundo ya estaba. O sea, ya sabía lo que tenía.
Yo no
que
sé
hacer.
Si todo el mundo puede hacer lo que tú hiciste, y con esa frialdad, ¿no? Porque es la manera de conseguir realmente sacar a alguien del agua. El agua, fíjate, estamos hablando de 7:20 de la mañana, que me imagino que estaría congelada. No sé si te dio tiempo a tener ese shock del agua fría o ni eso.
No. Yo estaba tan concentrado en mi labor, que era rescatar a la señora, que ni percibí frío ni nada. De hecho, luego pues salí con un montón de cortes en las piernas, porque las paredes tienen mejillones en la zona de que está por debajo de la marea, y la verdad es que fue todo tan rápido que no lo piensas, ni sientes frío ni sientes nada. Yo lo que tenía claro es que tenía que sacar a esa señora del agua, y fue lo que hice, ¿sí?
Y cuando ya por fin, bueno, ves que reacciona, se la lleva a la ambulancia, vio que te has interesado, que sabes que la señora de momento, bueno, está en la UCI, pero bueno, parece que va a salir adelante, afortunadamente, gracias a tu trabajo, también, bueno, pues a la persona que te lanzó después la cuerda, a la policía,
sí,
por supuesto, que consiguió reanimarla, pero cuando ya se la llevan en la ambulancia, ya te quedas ahí, es cuando dices, o sea, lo que te eres consciente de lo que has hecho y de lo que ha pasado, Coque.
A ver, realmente yo estoy empezando a ser consciente ahora todavía, porque en aquel momento yo bueno, luego digamos la rutina, nosotros tenemos familia numerosa y bueno, pues mi pareja trabaja, entonces yo tenía que llegar a casa para, además no llevaba móvil ni nada y tenía que llegar, entonces cuando vi que la situación estaba estable, pues bueno, también lógicamente estaba mojado, hacía frío, claro. Entonces pues ya decidí irme para casa y bueno, como soy funcionario en el Ayuntamiento de A Coruña, los policías, pues bueno, la verdad que no identifiqué a los policías, pero bueno, tenía fácil manera de saber cómo estaba la señora, ¿no? Y entonces, cuando no era útil ya de ninguna manera, porque ya estaba la policía, habían llegado ya varios coches patrulla, pues pues nada, me fui para casa y la verdad es que cuando llega a casa uno empapado de los pelos a la cabeza y tu pareja te dice, pero ¿qué has hecho? ¿Qué ha pasado, no? Pues en ese momento te empiezas a dar cuenta un poco y luego la verdad es que pues con todas las llamadas que hemos ido
pues,
o que iba teniendo por la mañana, pues bueno, eres consciente un poco de
que te habrán felicitado mil veces a lo largo de la mañana, como tú dices, pero que yo vuelvo a hacerlo, desde luego, en mi nombre, en nombre de todo el equipo de este programa y de todos los oyentes. La verdad es que vaya lo que pudiste hacer. Coque Alcázar, ha sido un placer conocerte y decirte eso. Gracias, enhorabuena. Un abrazo.
Pues gracias. Adiós. Por vuestro interés. Hasta luego.
Gracias.
Adiós.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
La calumnia, la falsedad, no son fenómenos nuevos.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positivo es tendencia, pero no deja de ser la asunción de un riesgo.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Estoy ahora mismo casi en el puente de Vallecas. Esto es radio en directo.
Estoy en la calle de Madrid, en uno de los barrios de la zona norte, porque aquí hay una ONG.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
En 1924 Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Llega el frío. Pero no a tu casa.
Porque para que disfrutes de ella a la temperatura ideal, Bricor te ofrece las mejores ofertas en calefacción.
Hasta el 25 de noviembre en Bricor tienes una estufa de gas de llama azul clima de 3,8 kilovatios por 109 euros.
Y una estufa de gas para exterior clima de 5 a 13 kilovatios por 149.
Más ofertas en tiendas Bricor y en elcorteingles.es/Bricor.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Siempre pensaste que nunca usarías redes sociales ni comprarías online, y ahora no hay quien te pare. ¿Aún crees que tu negocio no necesita presencia online? Con Vodafone Negocio Digital te ayudamos a visibilizar tu negocio en Internet para hacerlo crecer. Infórmate en vodafone.es/negocio-digital. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Ahora que pasas más tiempo en tu casa, te has dado cuenta de que tienes muchas cosas de valor que tu casero no cubre. ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Por eso, con nuestro nuevo seguro para inquilinos podrás asegurar todos tus objetos más preciados, como tu ordenador, tu televisión 4K, tu consola, desde tan solo 38 euros al año. Vamos, entra en Verti.es y contrata tu seguro.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Sí, Toby, venga a casa.
Oye, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Hola, José. Me marcho. Oye, que solo falta reponer la frutería, ¿vale? Y otra cosa, que he comprado un décimo de lotería de Navidad para los dos. No sé, he pensado, con lo que hemos vivido tú y yo aquí este año en el súper, como para no compartir uno, ¿no? Venga, te lo paso. Abrazo, Josico.
Este año comparte como siempre. Comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Ya está aquí el Black Friday de Leroy Merlin y trae cada día una sorpresa. Descuentos diarios en todas las secciones. Suelos, decoración, iluminación, baños, cada día uno diferente. Ven a tu tienda, compra online o en el 910-499999. Aprovecha y mejora tu casa. Solo hasta el 30 de noviembre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.